Tenemos un Dios vivo. Un Dios vivo. Que hace todo lo que quiere. Y nadie le dice, espérate ahí. No. Él no cree en nadie que se levante en contra. Dice, mía es la gloria y no la comparto con nadie más. Él es Dios. Los cielos de los cielos no le pueden contener. Suya es la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Él es Dios. Él es Dios, no nosotros. Él es Dios. Aleluya. Este es el comienzo de la sabiduría. El conocer que Jehová es Dios, no nosotros. Que suya es la gloria, no nuestra. Que todo lo que quiso, Él hace, no nosotros. Él es el Señor, nosotros, oveja de su prado. Amén. Bajo su soberanía, bajo su autoridad, tenemos paz, gozo, bendición. Nos conviene estar sujetos al Señor. Porque cuando nos sujetamos al Señor, Él está por nosotros. Él pelea nuestras batallas. Aleluya. ¿Cuántas cosas buenas podemos decir del Señor? Dios es bueno. Dios es bueno. Amado hermano, en esta serie que estamos teniendo todos los encuentros de Navidad, hemos llegado, yo creo, me atrevería a decir así, hoy, póngale fecha hoy, que este es mi pasaje preferido de Navidad. Si el año que viene yo le digo, este es mi pasaje preferido, no es que le engañé, sino simplemente que el Señor me ha movido en otra dirección. Pero hoy, póngale fecha, hasta hoy, este es mi pasaje preferido de Navidad. ¿Por qué? Bueno, porque está presentándome el mayor de los temas en la Biblia, y es la adoración. Nosotros, tú, mi hermanita, mi hermano, mi amigo, tenga fe o no tenga fe, hayas conocido de Dios o no, sepas mucho de la Biblia o sepas poco, no importa en qué momento de la vida te encuentres, tú fuiste creado para adorar. Y para adorar a Dios. Nosotros no escogemos el propósito de la vida. Dios nos regala la vida y al darnos la vida con ello viene en el paquete el propósito. Cada diseño tiene una función y cada función está optimizado, preparado para cumplir el propósito para el cual fue diseñado. Nosotros como cubanos hacemos cualquier cosa. Usted ve un carro de 58 en la Habana y tú dices, qué maravilla, mira qué antiguo. Pero cuando tú empiezas a abrirlo, lo que tiene de 58 quizás nada más es la licencia. Porque todo ahí es invento, un pedazo aquí, un pedazo aquí, hasta un motor de tractor puede encontrarte dentro de un carro de 58, un motor de tractor. Pero en la vida nosotros no hacemos esos inventos. Es más, cuando lo hacemos no nos salen bien. Por eso, Dios nos dio la vida y lo mejor que hacemos es descubrir nuestro propósito de la mano del Creador. Escoger el manual que es la Biblia y dice, bueno, déjame ver para qué fui creado. ¿En qué funciono bien? ¿Cómo mi vida puede optimizarse en su beneficio? Y cuando yo leo la Biblia, de principio a fin, me dice, Darwin, tú fuiste creado para adorar a Dios. Tú fuiste creado para dar gloria a Dios, expresar la gloria de Dios, hablar de la gloria de Dios, honrar la gloria de Dios, testificar la gloria de Dios. Y cuando yo me alineo a ese propósito, encuentro un gozo ilimitado, una paz indescriptible, porque estoy sincronizándome con el diseño de Dios para mi vida. Esto no se trata, Javier, si nos gusta la música o no. Si tengamos oídos cuadrados o seamos muy melódicos. No se trata de música. Se trata de adoración. Adoración es esto. Dentro de muchos conceptos podemos decir que adoración es dar a Dios el debido reconocimiento por quien Él es, por lo que Él hace y por lo que Él ha dicho. Es dar a Dios el debido reconocimiento por quien Él es, por lo que Él hace y por lo que Él ha dicho. Ahora, ese reconocimiento se puede expresar de muchas maneras y llegaremos a ese punto en el mensaje del domingo, porque esto voy a comenzar a predicarlo hoy y lo terminaré el domingo, no consecutivo, no te preocupes, Daniel, hoy a las 8:30, hermano. A las 9 de la noche nosotros vamos a terminar este tema y el domingo vamos a retomarlo, porque es muy sabroso, la adoración bíblica. Porque aunque nosotros podemos encontrar el propósito en la adoración, nosotros no podemos adorar como queremos, sino que tenemos que adorar bíblicamente. Por eso Jesús dice, Dios está buscando adoradores, pero que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu quiere decir varias cosas. En primer lugar, pudiera decir sinceramente, desde el interior, que lo que está expresando esté en concordancia con lo que hay en su ser interior, con sinceridad, genuinamente. También quiere decir, pudiera decir entonces, guiado por el Espíritu Santo. Pero en verdad, quiere decir que la verdad de Dios es quien marca los parámetros de nuestra adoración, que no podemos adorar como querramos. ¿Por qué? Porque la adoración es un regalo a Dios. Y nosotros, si yo un día me aparezco en casa y le traigo en una cajita de cristal bien adornadita a Eliane una rana de regalo, yo no voy a terminar bien. Es más, le voy a decir lo siguiente. Un día, por ser muy creativo, Mario, está lloviendo en Miramar y me encuentro a lo lejos una jicotea. Pero una jicotea más o menos así, de este tamaño así. No era tan grande, pero era así. ¿Ok? Yo digo, tú verás. Yo, el primer instinto mío fue, voy a salvar a la jicotea. ¿Ok? Entonces, paré el carro. En Miramar, en esa hora estaba lloviendo mucho, no había mucho tráfico, la gente estaba en casa. Paré el carro, tomé la jicotea, la tiré boca arriba en el asiento de al lado. Y yo digo, ¿dónde dejo la jicotea? Ah, se la voy a regalar a Eliane. Llegué a casa, yo, mira lo que te traje, y lo puse en la sala. En la sala. Cuando Eliane tiene un solo nombre para todas las especies que no le gustan: un bicho. ¿Ok? Dice, ¡un bicho! ¡Bota eso de aquí! ¡Quítame eso de la vista! Yo no sé cómo tú te atreves a traerme esto. Pero mira, lo podemos poner, yo después bromeándole, lo podemos poner en la bañadera, ponle un nombre. Pero realmente yo no quería botarla tan rápido porque yo no sé si había el tiempo que no encontraba una jicotea. En cuera común de los muchachos, no teníamos muchas mascotas, pero encontrábamos una jicotea en cualquier lugar y teníamos un tiempecito. A veces se perdían y hasta uno lloraba una jicotea. Pero sobre todo cuando era chiquitica así, muy cómica, y uno le daba pedacitos de pan y se entretenía con eso. Algunos un poquito más sanguinarios le cazábamos lagartijas y se las dábamos para ver cómo comía animales vivos, pero bueno, eso es otro capítulo. La cuestión es que uno no puede regalar lo que quiere. Dentro de las posibilidades nuestra, uno regala lo que la persona va a recibir con agrado. Porque el final del regalo, ¿qué cosa es? Es agradar a la persona. Agradar a la persona, que ese regalo contribuya a la relación. Y que pueda ver la persona la estimación que le tenemos, que pensamos, que queremos, que compartimos. El regalo es algo bonito en la relación y lo es también la adoración. Cuando lo vemos como regalo y ofrenda para Dios, no podemos ofrendar lo que queremos a Dios. En la vida cristiana, amado hermano, tú no puedes decir, yo creo en Dios y yo escojo cómo relacionarme con Él. No. Dios escoge las condiciones de la relación, porque en esta relación de padre a hijo hay una relación de autoridad, aunque no querramos a veces manejar la autoridad de esa manera. Toda relación es una relación de autoridad, toda, incluyendo la de Dios. Él es Padre nosotros somos hijos. Por tanto, Él es quien pone las condiciones de la relación. Y en las condiciones de la relación están en la Biblia. Un día, Dios quiso encontrarse con Abel y Caín. Y Caín vino con lo mejor. ¿Con lo mejor? ¿Caín vino con lo mejor? La Biblia no dice eso. ¿Con qué vino Caín? Dígame.
Con lo que le sobraba.
Con lo que tenía a la mano. Resolvió rápido. Debo coger un bejuco de boniato, un brócoli y una remolacha. Y con los frutos de la tierra vino delante de Dios. Pero cuando habla de Abel, ¿qué dice de Abel? Dice que él vino con lo mejor y con un animal, un cordero, para sacrificarlo al Señor. Ahora, Dios dice que miró con agrado a Abel y su ofrenda. Ese orden es importante. Vio con agrado a Abel. Y como se agradó con Abel, se agradó con lo que él dio. Pero no vio con agrado a Caín ni su ofrenda. Porque el carácter de Caín se revelaba con la ofrenda que daba. Entonces, Dios es quien establece las condiciones para la relación. Por tanto, Él es quien estipula las reglas, los principios que deben guiarnos en la adoración. ¿A quién adoramos? ¿Cómo adoramos? ¿Cuándo adoramos? Todo eso lo define la Biblia. Por tanto, cuando tú vienes a la fe y estás explorando la vida cristiana, tú tienes que venir como un niño. Como dice Jesús, lo que no se hacen como niños no entran en el reino de los cielos. Mire, lo que te enseñaron por tradición tus abuelos, tus padres, lo que te enseñó la vida, lo que te enseñó tu carrera, tu profesión, nada de eso vale. Un kilo prieto, cortado por la mitad, tirado en una ceja o enterrado en un cementerio, no vale nada si contradice un solo versículo de la Biblia. Porque sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Por tanto, tú tienes que venir a la vida cristiana. Tú tienes que venir a la iglesia, a un momento sencillo y humilde como este, con un corazón dispuesto a aprender como un niño, porque Dios es quien nos enseña a adorar. Dios es quien nos enseña a adorar. Por eso, nosotros no queremos hablar de cualquier adoración. Queremos hablar de la adoración bíblica. Adoración bíblica. Delante de nosotros tenemos este relato de unos sabios del Oriente que vienen a Israel buscando al rey de los judíos. Eso es lo que dice el versículo número 1, que ellos vinieron a Jerusalén buscando el rey de los judíos que había nacido y habían venido desde el oriente con el deseo de adorar. El primer principio que quiero compartir con ustedes es este. La adoración bíblica requiere que nos movamos. Requiere que nos movamos. Los sabios habían recibido una revelación. Esto es algo curioso. ¿Cómo personas del oriente? Pensemos más el oriente alrededor de la antigua Babilonia, que ahora Irán, Irak, toda esa región del oriente. ¿Cómo esas personas tan lejos pudieron tener una claridad tan específica, tan lúcida? Fue su idea del nacimiento de Cristo que ellos se movieron con la certeza de que el rey de los judíos había nacido y que ellos iban a encontrarlo, es más, necesitaban encontrarlo para adorarle. Ahora, algunos dicen que quizás ellos habían recibido de herencia las profecías de Daniel. Y en las profecías de Daniel, mientras el pueblo de Israel estuvo en cautiverio, Daniel había tenido esta revelación de 70 semanas desde el cautiverio de Israel en Babilonia hasta el nacimiento del Mesías. Y parece, esto no lo dice la Biblia, pero parece que esa tradición judía quedó allí, la profecía, y ellos estuvieron estudiando las escrituras, las profecías de Daniel, esa tradición, pero al final lo que le hizo moverse en dirección a Jerusalén, en dirección a Israel, ¿qué fue? Una estrella en el cielo. ¿Ok? Y eso es lo que dice realmente la Biblia. Una estrella en el cielo lo movió hasta Israel. Dice, su estrella, hemos visto en el cielo, la hemos seguido y hemos llegado hasta aquí. Ahora, Dios sigue hablando a través de estrellas. Bueno, hermano, Dios habla como Él quiere. Si Él quiere moverte una estrella y ponerte en tu corazón que esa estrella se está moviendo porque tú tienes que recoger a alguien en el aeropuerto, Él lo va a hacer si quiere. ¿Ok? Por favor, no me le pongan ninguna traba como Dios quiere obrar. Porque si Jesús quiere escupir en tierra, hacer lodo, untarse el lodo de saliva a un ciego y decir, ven y lávate para recibir la vista, Él lo hace. Jesús no puede decir, ábrete. Y abrir los ojos. ¿Por qué hizo lobo? ¿Ah? Porque quiso. Porque quiso. Y Dios obra como Él quiere. Ahora, una estrella apareció en el oriente y una estrella los trajo hasta Israel. Esto es un principio para mí. La adoración tiene que movernos. Tú tienes que moverte en dirección a la adoración. La adoración no te permite estar inerte, paralizado, inmóvil, pasivo. No te permite. Cuando tú eres adorador, tú puedes estar delante del televisor y tú dices, ¿sabes qué? Yo necesito orar. Apaga el televisor, le dale pausa o dice, cuando termine esto, voy a... Porque la adoración te mueve en dirección a Dios. Tú dices, el jueves hay estudio bíblico y hay oración. ¿Qué tú haces aquí, hermano? La adoración te movió, te sacó de casa y te trajo aquí a encontrarte con Dios. Para adorar a Dios. Nos mueve físicamente, nos mueve en el calendario, nos mueve de manera objetiva y concreta, como estar aquí adorando. Nos mueve, nos saca de casa. Nos saca del confort, nos dice, voy a buscar a Dios, tengo necesidad de Dios, voy a orar a Dios, y te mueve, tú haces los ajustes, los arreglos para orientarte hacia Dios. Eso hace el corazón de un adorador. Ahora hay otro sentido en que también nos mueve, y es que nos mueve de nuestro pecado hacia la santidad. Quien adora tiene una visión de Dios que no lo deja estar en la misma condición espiritual. Confiesa los pecados, hace los ajustes en su vida y entonces se orienta hacia la santidad. El adorador está cómodo hasta que descubre que el Espíritu Santo le está inquietando acerca de una palabra, una acción, una actitud, un comportamiento, una costumbre que necesita traer delante de Dios y solucionarla, confesándolo y abandonándolo. La adoración no te permite quedarte como estás. Quien adora se santifica. Quien adora se consagra. Quien adora abandona el pecado. Te mueve de esa condición primaria, prematura, de un recién nacido espiritual hacia la madurez, la adultez en la santidad. La adoración te mueve. Pero para moverte la adoración, uno necesita tener revelación, como dice el sabio, los sabios. Los sabios tuvieron esa palabra, esa luz que les guió. Nosotros también necesitamos revelación. La palabra revelación, para que no se me asuste mucho, tampoco. En revelación simplemente es correr el velo. Algo está detrás de escena, se corre el velo y lo que tú no podías ver, ahora lo ves. Normalmente se usa más revelación en términos teológicos. En la revelación que Dios reveló su voluntad a los escritores bíblicos para que ellos, inspirados, pudieran escribir la voluntad de Dios para nosotros. Y nosotros lo que tenemos es iluminación para comprender la inspiración que está basada en la revelación. Tres palabras, apréndeselo. ABC de la vida cristiana. Revelación, inspiración, iluminación. Revelación, Dios da a conocer su voluntad a los escritores bíblicos. Inspiración, ellos son movidos a plasmarla en su propio estilo, en su propio tiempo y cultura. Iluminación, el creyente se acerca con la ayuda del Espíritu a comprender las Escrituras. ¿Ok? Esto es tecnicismo. Ahora, la palabra revelación, para nosotros poderla usar más sanamente, no la usamos tan fácil en la vida cristiana, para que nadie malinterprete que hoy alguien puede tener una luz nueva que no esté en la Biblia. O que alguien puede escribir una carta y decir, esto es revelación que puedo añadir a los 66 libros de la Biblia. No. Ese tipo de revelación no existe más. Pero eso no nos priva, amado hermano, a usar un término que es cristiano. Porque en Efesios capítulo 1, del 17 al 21, Pablo está orando para que los cristianos en Éfeso tengan espíritu de sabiduría y de revelación en cuanto al conocimiento de Jesucristo. Y si Pablo está orando por eso, es legítimo que hoy nosotros podamos decir, necesitamos revelación de Dios. ¿Y qué queremos decir con eso? Que algo que no estamos viendo claro, simplemente Dios corra el velo y que nosotros podamos tener una nueva luz y decir, ah, mira, por aquí le queremos ir. Ah, mira, esto es lo que quería el Señor. Correr el velo es simplemente lo que significa revelación. Nosotros necesitamos de ella para ser adoradores. No podemos adorar lo que no conocemos. Y no podemos conocer a Dios si Él no se da a conocer. Los magos, además de eso, hicieron preparativos. Un viaje, Héctor, no se hace así sin preparar. Dime tú. Tú cuando te lanzaste en el viaje, tú tienes que hacer preparativo. ¿Quién es la persona de contacto? ¿Quién son las personas que me van a ayudar? ¿Cuánto dinero necesito? ¿Cuáles son las estadías? Voy a parar aquí, de aquí a aquí voy en tal transporte, de aquí a allá voy en tal barco, de aquí. Y tienes unos preparativos para lanzarte a un viaje. Amado hermano, lo peor que puede pasar en una aventura de turismo, en unas vacaciones, es no ir preparado. En el 2015, yo tuve que ir a México. Y cuando yo estaba en el aeropuerto, Justin, yo estaba con una playera, pero una camisa de propia así de Miami, de palmitas y de todo eso que me habían regalado. Yo estaba de visita. Iba a pasar por aquí, ir a México y regresar de visita. Me habían regalado una camisita de una playera, unas palmitas así. Cuando yo veo en el aeropuerto, dice Ciudad México, 3 grados, 1 de enero de 2015, 3 grados, yo dije, no. En mi ignorancia yo decía, La Habana, México. ¿Cómo puede haber 3 grados en México? En la misma latitud, un poquitico, pero está más bajito que... Yo digo, no, puede ser 3 grados. Yo llamo. Y llamo a Denis Paulet, que me iba a recibir allá. Y digo, mano, ¿qué temperatura allá? Sí, 3 grados. No, pero yo no traigo nada. Ni una enguatada, ni una colcha. Yo no llevo nada. Si no te preocupes, aquí nosotros te conseguimos una chamarra. Y entonces me tuvieron que proveer de lo que yo no estaba preparado. Pero aún así, déjame decirte, el seminario y los estudiantes estaban de vacaciones. Yo tenía un building entero para mí. Yo no tenía ninguna puerta que tocar, ni nada. Estaba solo en un building entero. 1 de enero. La primera 15 días estuve allí. Amado hermano, pasé el frío de mi vida. el frío de mi vida. Yo no estaba preparado para eso. Los magos, para lanzarse a ese viaje que pudo tomarle para ellos, ellos vieron la estrella. Cuando ellos vieron la estrella, ellos hicieron los preparativos y se lanzaron para el viaje. Cuando ellos llegaron, que vieron a Herodes, y el resto de la historia no se la voy a contar, después de la visita de los sabios a Jesús, Herodes marcó un edicto de matar a todos los niños menores de 2 años. No pensemos que los sabios fueron a visitar a Jesús en el establo para verlo en un pesebre. Jesús no estaba en el pesebre, María y José no estaban en un establo, ellos ya estaban en una casa, dice Mateo capítulo 2. Y habían pasado mucho tiempo. Lo que quiero decir con esto es, para un viaje tan largo, ellos estaban mucho preparativos. Simplemente para llegar y adorar y tener algo que ofrecer. Amados hermanos, nosotros con cuánta liviandad a veces llegamos al encuentro con Dios. Para encontrarnos con Dios necesitamos hacer preparativos. Nuestra alma no cambia de canal como cambia de canal el televisor. Déjame decirte, tú no te conectas con Dios simplemente con poner un pie en el templo. Tu alma tiene que estar condicionada, preparada para encontrarte con Dios y sacar provecho de la adoración como pueblo de Dios. Yo sé que la vida es agitada, pero si nosotros llegamos tarde a un servicio de adoración, nos va a costar más trabajo entrar en sintonía con el pueblo de Dios y en el espíritu de la adoración. El apuro, el apresuramiento, es el asesino del espíritu de adoración. Tú cuando vienes a la casa de Dios, hermano, relájese. Relájese. Porque Dios no es una maquinita que tú haces una oración y te dispensa un producto, una bendición. No, es Jesús, el Espíritu Santo, nuestro Padre Dios, es una persona. Y tú con esa persona lo que vas a hacer es relacionarte. Y una relación no se factura, no se fabrica. Una relación se nutre, se desarrolla, y eso necesita tiempo. Dígame, sí o sí. Tiempo, naturalidad, para que sea genuino. Porque si no, tú entras con una maquinita. Yo me siento, yo oro, doy gracias, pido, confieso mi pecado, me levanto cuando me dicen que me levante, me agacho cuando me agacho, busco la Biblia, saco, me despido todo el mundo y me voy. Pero que para que tú hagas lo que se espera de ti en la cultura cristiana, no quiere decir que tú estés encontrando a Dios. No quiere decir que tú recibiste un encuentro de adoración que nutre tu alma, que cambie tu vida, que te acerca a Dios y que te equipe para vivir en el mundo de una manera diferente. No quiere decir eso. No hay ninguna garantía de que tú vengas a la casa de Dios y que encuentres a Dios aquí. No hay ninguna garantía. Déjame decirle. La garantía está esta. Dios está aquí. Dios está buscando adoradores. Tú tienes que venir preparado con tu alma para ofrecer a Dios gratitud, alabanza, reconocimiento, admiración, testimonio. Buscarle con hambre, con sed, procurar su bendición, garantizarla en oración e intercesión. Poner el corazón en lo que canta, poner corazón en lo que oras, poner corazón en la comunión con los santos, poner el corazón aquí. Y cuando tú pones el corazón, Dios se complace en tu adoración. Por esa frivolidad, esa frialdad, esa altilocuencia cultural, intelectual, de hacer lo que se espera de mí, de hacer lo correcto, de decir las palabras correctas, no garantiza que estés encontrándote con Dios. Al venir a la casa de Dios, ven preparado. condiciona tu mente, condiciona tu corazón. Ven con ansias de Dios. Ven con algo que ofrecer. Prepara tu corazón. Quizás entre semana te cueste trabajo ese tiempo porque estás trabajando, está el tráfico, está todo eso. Pero no se trata de lo inmediato solamente. Si se trata de que durante toda la semana tú te estás encontrando con Dios. Durante toda la semana estás leyendo la Biblia, estás memorizando un versículo, estás meditando en una obra de Dios en tu vida, estás cultivando ese jardín interior para que cuando tú entres a la casa de Dios, tú huelas a Cristo, a espiritualidad, porque llegas preparado. No es que tú llegas aquí, te conectas, te cargas, te vas, es como aguantar la respiración. Que me dure hasta el domingo. Llegas aquí ya enmorecido. ¿Por qué? ¿Por qué? Adoración 24-7. 24-7. Así como tan natural como respiramos, debe ser la adoración para nosotros. Es la atmósfera en que nosotros cultivamos la espiritualidad para dar el fruto. El fruto que agrada a Dios. Qué lindo, hermano. Qué lindo es la palabra de Dios, la vida cristiana. No hay nada como esto, hermano. No hay nada como esto. Y ellos estuvieron dispuestos a hacer un largo viaje. Yo te pregunto, ¿qué estás dispuesto tú hacer para adorar junto al pueblo de Dios? Yo le he visto a ustedes pasar calor. Yo le he visto a ustedes ir a 3 cultos el domingo, a ir 2 entre semana, la Juli, a no perderse ninguna por allá y ninguna por aquí. ¿Por qué? Porque quieren adorar. Porque quieren apoyar, porque quieren contribuir, porque quieren servir, porque lo que hacen, lo hacen para el Señor y para nadie más. Los he visto a ustedes salir tarde de aquí y levantarse temprano al día siguiente. Los he visto a ustedes postergar horarios de estudio para encontrarse con el Señor y después, tiempo que deberían dormir, entonces estudiar porque priorizaron la oración o la adoración o el testimonio cristiano. Yo lo he visto hacer. Yo sé que ustedes están dispuestos a hacerlo, pero quiero que piensen en esto. Siempre la adoración debe costarnos. Y cuando no nos cuesta, no estamos dando todo lo que deberíamos. Primero de Samuel, capítulo 24. Dice David: no ofreceré a Dios un sacrificio que no me cueste. Porque había alguien que dice: tú eres el rey, David, ¿qué pasa? ¿Qué son 2 o 3 vacas entre tú y yo? Coge el ganado que tú quieras, el sacrificio. Dice: no, espérate un momento. Yo te lo voy a pagar porque no ofreceré a Dios nada que no me cueste. Amado hermano, yo sé que hacer ajuste para estar aquí en esta noche cuesta. Yo sé que para venir un fin de semana, el domingo, al mediodía, en ese horario como cuesta. Yo sé que hacer ajustes para salir al parque o a la universidad a predicar el evangelio cuesta. Yo sé que hacer una ruta más larga para recoger a alguien, traerlo y ser responsable de volverlo a traer cuesta. Yo sé que traer algo a la cafetería para que nosotros comamos cuesta. Pero yo sé que ustedes lo hacen porque eso es para el Señor. Eso es adoración. Y amado hermano, nunca, nunca, nunca nos conformemos a dar a Dios de lo que nos sobra. Tenemos que dar las primicias, tenemos que dar lo que nos cuesta, tenemos que dar lo que es nuestro, ofrecerlo a Dios. Porque eso es el brillo de la adoración. Eso es lo que nos dice: Dios nos importa. Y lo que hacemos no es algo secundario, esto me importa la familia de Dios. Me importa estar con el pueblo de Dios, me importa Dios, me importa mi alma, Por tanto, vengo a ofrecerla a Dios y a presentarla delante de Dios. Todas estas cosas nos pueden introducir a lo que vamos a terminar el domingo, de lo que es la adoración bíblica. Este es el primer principio. La adoración bíblica requiere que nos movamos. Pero para movernos necesitamos revelación, necesitamos hacer preparativos y necesitamos estar dispuestos a que nos cueste un viaje largo. ¿Qué les parece? ¿Se motivan a venir el domingo?